Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si ayer lo que hacíamos era contemplar la llamada de Jesús a cada uno de nosotros, lo que va a hacer en los ejercicios espirituales San Ignacio es concretar. Una llamada a lo concreto. El estilo era, como veíamos, como Jesús, con Jesús y contentos para trabajar. ¿De dónde viene todo esto? San Ignacio, en los ejercicios espirituales, nos va a poner el momento de la encarnación. Tiene la, por decir así, la genialidad de que une la contemplación de la Trinidad, de un Dios, que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, con el porqué de la encarnación. ¿Por qué se hace Jesucristo, Jesús, el Verbo encarnado, por qué se hace hombre? Os propongo dos textos, este del libro del Éxodo, que dice así: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor de sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena, espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. He visto la aflicción. Tenemos un Dios que ve, he visto la aflicción, he dibujado unas pirámides y ahí un obrero que está siendo, pues, por un egipcio con un látigo, que va encorvado, otro que va encorvado, y aquí claman a Dios. Y es un Dios que ve, he visto. En segundo lugar, he escuchado el clamor. Y tercero, conozco. En la Escritura, el verbo conocer significa tener experiencia, no es conocer solo intelectualmente, leer un libro, me han contado, sino tengo experiencia. Lo que a ti te hace sufrir, a mí me hace sufrir. Se puede decir que el amor lo conocen aquellos que se han enamorado. Por muchos libros que leamos sobre el amor, no vamos a saber lo que es el amor hasta que lo experimentemos. Pues Dios es un Dios que conoce no de oídas, no de los libros, sino por experiencia. Conozco el clamor, sus sufrimientos. Y he bajado para librarlo de la mano de los egipcios, para subirlo de esta tierra a una tierra buena. ¿Cuál es el motivo de la encarnación, de que Jesús, del que el Verbo encarnado se haya hecho hombre? Pues no es otro que precisamente librarnos. Ha oído nuestro clamor, nuestros sufrimientos, el clamor de la humanidad, y ha bajado, se ha encarnado, se ha hecho hombre, para librarnos de la mano del demonio, de los egipcios, del demonio, del pecado, y para subirnos a una tierra, de esta tierra, a una tierra buena, a la tierra prometida, al cielo. La encarnación es para que tú y yo vayamos al cielo, libres de pecado, libres del mundo del mal, y vivamos el banquete, vivamos en la patria del cielo. Pues bien, todo esto San Ignacio nos lo condensa en tres puntos. El primer punto lo divide en tres partes. El primer punto dice, vamos a ver las personas. Lo tenéis todo en la guía de la página web. Contemplar las personas del mundo. Sabemos que el mundo es redondo Sabemos que en el mundo hay distintas razas, religiones, distintas formas de vivir, de vestir. San Ignacio dice, imagínate cómo viven en la India, cómo están viviendo ahora en Estados Unidos, en América del Sur, cómo están en África, en Asia, cómo van vestidos, cómo hablan. San Ignacio nos coloca primero en la diversidad, una diversidad, ver las personas, las unas, las otras, primero, sobre la haz de la tierra, tanta diversidad, tantos trajes, gestos, unos blancos, negros, otros en paz, otros en guerra. ¿Cómo está la gente? Unos naciendo, otros muriendo, unos sanos, otros enfermos, pues igual que hoy, igual que hoy. En segundo lugar, San Ignacio continuamente nos va a poner este díptico, la realidad y Dios. ¿Y qué tiene que ver una realidad con la otra? La realidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestra realidad, con esa diversidad. Pues bien, si hemos visto en primer lugar la diversidad de gentes, de razas, de vestidos, de condiciones, unos sanos, otros enfermos. Segundo, considerar qué coloquio tienen la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, de qué hablan. Cómo en un coloquio, en un trono de su Divina Majestad, ven a todas estas gentes que en tanta ceguedad cómo mueren y descienden al infierno. Es decir, en esa diversidad parece como que Dios se fija en el sufrimiento. He visto la aflicción, conozco tus sufrimientos. Dios es un Dios que en toda esa diversidad presta especialmente atención a los que sufren, a los que están ciegos en este mundo y a los que caen en esta infelicidad del infierno, del sufrimiento, de la falta de alegría, de felicidad, de paz y de la condenación. Tercero, ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda. Ya nos pone en el principio de esta escena. La primera lectura, donde va a girar todo, el centro y el núcleo de esta meditación, es Lucas 1:26-38. El saludo del ángel a la Virgen. Salve, Ave María, llena de gracia, que el Señor está contigo. En segundo lugar, si lo primero era ver las personas, ver a la Trinidad, ver el saludo del ángel, lo segundo va a ser oír. Oír qué dice la gente en ese estado. Oír cómo sufren, de qué se quejan. Oír cómo hablan, cómo juran, cómo blasfemian, dice San Ignacio. Y en segundo lugar, oír al género humano. Y en segundo lugar, oír qué habla, qué dice la Trinidad ante ese sufrimiento y ante ese dolor. Hagamos redención del género humano. Si el primer punto era ver las condiciones y cómo Dios se duele, se fija en el dolor del género humano, el segundo es qué hablan. Hagamos redención. Salvemos a esta humanidad que se duele, que está triste, que está sufriendo. Hagamos redención del género humano. Y en tercer lugar, el ángel y María. Después, lo que hablan el ángel y Nuestra Señora. Lo conocemos por este texto. Pero ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? ¿Veis? El mismo verbo. Si no tengo experiencia de un esposo, si no estoy casada, si no me he acostado con ningún hombre, si no conozco varón, si primero era ver, segundo es oír, tercero es mirar lo que hacen las personas sobre la de la tierra, herir, matar, ir al infierno, etc. Y asimismo las personas divinas, la Trinidad, obrando la encarnación, y cómo Nuestra Señora, humillándose y haciendo gracias a la Divina Majestad, para después reflexionar. Las Los ejercicios espirituales tienen como tres partes siempre las contemplaciones. La primera es ver. La segunda es oír. Y la tercera es ver qué hacen. Y después todo esto, bueno, reflexionar. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿A mí cómo me toca esta realidad? He visto toda la tierra, he visto a la Trinidad, he visto al ángel y a la Virgen, bueno, ¿y a mí qué? A mí no me implica eso. Yo cuando veo el sufrimiento a mí no me implica. Yo cuando veo a la Trinidad que se enternece, que sufre con el sufrimiento, a mí no me toca. Cuando yo veo al ángel y a la Virgen, bueno, ¿y yo qué hago con todo esto? A mí no me empuja un poco a decirle al Señor también que sí. Después oír, lo mismo. Oír el sufrimiento, los juramentos, oír los diálogos, oír a la Trinidad y oír al ángel con la Virgen. Bueno, ¿y a mí qué? Y en tercer lugar, ver lo que hacen, ver lo que responde María, ver cómo hay gente que sigue actuando mal, y en tercer lugar, ver a la Trinidad, ver qué hace la Trinidad, se encarna. Jesús dice, ya bajo yo, ya voy yo a redimir a este género humano. Por tanto, siempre después termina con un coloquio, no sé dónde apuntar, con un diálogo, coloquio. He estado contemplando esta encarnación. El porqué de Dios que se ha hecho hombre lo tenemos en esta aflicción, en este sufrimiento que he visto, que he escuchado y que conozco. Pues bien, después de toda esa oración, yo me tengo que mover a hablar con Jesús y preguntarle y decirle, Señor, ¿cómo tú, siendo Dios, has querido hacerte hombre? ¿Cómo tú has querido venir al seno de una mujer a nacer en un establo? ¿Cómo tú, por amor, y dialogar con Él? No puede haber oración en ejercicios si no hay coloquio. Coloquio. Decíamos el otro día que es tratar de amistad. También con María. María, fuiste valiente. No tuviste complejos. Te jugaste el pellejo. Porque en aquel tiempo una mujer embarazada sin estar casada era una condena a muerte. Te jugaste la vida por mí. Por mí, María. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo, alégrate, llena de gracia, ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó ante estas palabras. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Podemos meternos en la escena y, como digo, ver la cocina, si está en la cocina, ver el cuarto estar, ver cómo es la casa de María, cómo entra la luz tenue por la ventana, la cortina que hay de puerta, ese suelo sin pulir, ese suelo de piedra. Y en esa estar María en oración, aparece el ángel, alégrate, llena de gracia. Y María lo primero que hace es asustarse, se conturbó ante estas palabras. La presencia de Dios o la presencia de elementos divinos, celestes, nos agita, no lo controlamos, nos da miedo. No temas, María. Has encontrado gracia delante de Dios. Podemos meternos dentro del corazón de la Virgen y ver qué siente ese miedo, a la vez que alegría, porque tiene al Señor de su parte, porque le trae una gran noticia, una buena noticia para ella. En esa época, pues no hay nada más digno y nada más elevado que ser la madre del Mesías. Y eso es lo que le está proponiendo el ángel a la Virgen. Vas a ser la madre del Mesías. No temas, María, porque has hallado gracia delante de ti. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Él será grande y le llamarán Hijo del Altísimo. Fijaos que el anuncio del ángel será grande, Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David. Son los títulos de Dios, pero que se refieren a María, a lo que va a acontecer. Heredará el trono de David, su padre, reinará. Es una promesa. Y ante eso María se estremece. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El futuro, las promesas de Dios, lo que no conocemos, siempre nos genera pues una cierta incertidumbre. ¿Cómo va a ser esto? Pero María es la que dice, mira, está bien, no sé de qué va todo esto, pero me fío. Hágase en mí. Amén. Amén. Podemos entrar en el corazón, podemos entrar en su mente. ¿Qué pensaría la Virgen ante lo que se le viene encima? Podemos imaginarnos lo que hubiera sido ir a San Joaquín y Santa Ana. Tengo algo que deciros. Sentaros, porque os vais a caer. Estoy embarazada. ¿Pero cómo? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las dudas, las preguntas saltan en Joaquín y en Ana, en sus padres. Pues ha venido un ángel y me ha dicho que voy a quedarme embarazada de Dios. Solo desde la fe se puede vivir esta llamada. Joaquín y Santa Ana y María y José integraron a través de la fe la misión del Señor. La misión de María de ser la madre. La misión de José de ser padre, aunque no biológico. La misión de Joaquín y de Santa Ana, solo a través de la oración y de la fe. ¿Por qué luego a María, o a Jesús, mejor dicho, le van a achacar? Nosotros no somos hijos de la prostitución, los fariseos. Porque no lo han integrado a través de la fe y de la vida de oración. No se han puesto de cara a Dios, sino que con sus prejuicios han dicho esto no puede ser de Dios. Lo desconocido, la incertidumbre del futuro, la asumimos, el desconocimiento lo hacemos nuestro a través de la confianza en Dios y decir, Señor, no conozco, pero me fío, doy un paso, hágase en mí. Que no nos olvidemos del coloquio y luego el examen. Terminamos después del coloquio con un Padre Nuestro y examinamos. A veces en este momento nos puede jugar una mala pasada la imaginación, pero todo esto hay que hacer para rezar. Bueno, todo esto es un método, como decíamos. Esto es una contemplación con estas tres partes. Ver, oír y ver qué hacen. Esto es contemplar. Y sabemos era el río Nilo. Bueno. Nos puede ayudar, como veíamos el otro día, En primer lugar, nos serenamos. Necesitamos un tiempo de serenarnos, de parar, de decir, bueno, vengo de hacer otras cosas en casa, de dormir, de comer, de estar trabajando. Bueno, pues en primer lugar, busco un tiempo para serenarme, respirar, de caer en la cuenta que vamos a estar con el Señor, que no vamos a hacer una lectura de la Biblia o a ver un vídeo o a escuchar un audio sin más, sino que voy a estar con alguien, que hay coloquio, que el Señor se me va a hablar. Nos serenamos. En segundo lugar, caigo en la cuenta de la presencia. ¿Cómo el Señor me mira? ¿Cómo el Señor me ama? ¿Cómo está ahí, esperándome? El Señor ha deseado durante mucho tiempo estar hoy contigo. Presencia. Mueve el deseo, mueve la voluntad a estar con el Señor. Petición. Y luego ya sí, cogemos los textos. Cogemos los textos, las lecturas, lo que hemos visto en el vídeo y los apuntes que tenemos, pues lo cogemos. Después tenemos un coloquio. El coloquio puede estar así, puede ser coger una parte, hablo con el Señor, cojo otra parte, hablo con el Señor, con María, con San José, con los santos. Termino con un Padre Nuestro. Y el examen. ¿Y todo esto hay que hacer para rezar? Pues esto es lo que nos propone San Ignacio. Sabiendo que esto no es oración en sí misma, ni esto. Esto podría ser, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el yoga y la oración cristiana? Pues que el yoga se queda aquí, mientras que la oración va avanzando hasta una relación. Hasta una relación. Un medio de meditación, de atención al cuerpo o de relajación. Se queda en los preámbulos de la oración. Pero aquí hay alguien. En la oración hay alguien. Pues ojalá nos ayude este tiempo para estar con Jesús, que se ha encarnado, que se ha hecho uno de nosotros, que ha sentido como nosotros, para que para salvarnos de la aflicción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.